Bueno, de ayer se me quedaron dos cosas muy breves en el tintero que quiero decir. Una, es bueno conocer la polémica y cómo se fraguó. Y para, como complemento o como documentación bibliográfica, el anuario de historia de la Iglesia, que está en un panel saliendo a mano izquierda, tiene un, lo que se dice en catalán, un recull. Un compendio, una reunión de unas aportaciones maravillosas sobre el contexto, relaciones Iglesia y el darwinismo en el siglo XIX, y supongo que también alguna del siglo XX. Y bueno, os lo recomiendo vivamente. Yo cuando lo vi me impresionó bastante, porque están muy bien hechas y os van a ayudar mucho. Y yo lo recomiendo como el que lee un diario. Es decir, ¿verdad que la gente lee el diario para informarse? Pues eso hay que leerlo. Para informarse cuál era el contexto de la situación. Y allí está muy bien expresado todo. Anuario de Historia de la Iglesia. Es un volumen muy grueso que está en un panel saliendo por esa puerta a mano izquierda. Los PDFs de esas comunicaciones están en los materiales pedagógicos que os van a dar, a los cuales tenéis acceso. Pero yo soy incapaz de leer bien en PDF en el ordenador. Me gusta más leer, yo soy de libro. Y esta publicación es accesible, por lo menos aquí o en algunos centros. Bien, hoy vamos a ver lo que hay que saber. Y lo que hay que saber no es una colección de fósiles, que bueno, que algún referente de fósil habrá que tener, pero no es muy interesante, es solo la prueba obligada. Hoy vamos a ver la historia de los bebés y de sus madres. Eso es la historia de la evolución humana. Al final de esta historia vendrán las preguntas. Bueno, háblame del pecado original de Adán y Eva. No sabemos nada. La biología no puede decir eso porque no lo sabe. Es más, dudo que lo pueda decir. Pero ayer ya a una de las preguntas que se me hicieron contesté diciendo que la respuesta está en la ontogenia. Es decir, cuando un bebé es persona. Desde el momento que existe, entonces no está en su plenitud, se está haciendo. Entonces, si quieres pensar sobre el pecado original, piensa por tu cuenta en todo este conjunto de cosas y después vienes y me lo cuentas. Lo que sí está probado, y desde no hace muchos años, como decíamos ayer, gracias a las técnicas y métodos de adaptación cronométricos, es que los animales, la vida animal, porque hay más vida además de la de animal, se formó a lo largo de un proceso creciente de complejidad o de complejización, tal como tenéis representados aquí, y que lo tenemos situados en el tiempo, como está, como se ve en los periodos geológicos. Y si nos quedamos ya con el tercio superior de reptiles, mamíferos y primates, pues podemos aumentar la información y representarlo así. Hace 250 millones de años, arriba a la izquierda, pues había unos reptiles llamados terápsidos, de los cuales tenemos los fósiles, y de los cuales van a salir primero los actuales ornitorrincos, los monotremas, después los metateria, es decir, los actuales marsupiales, y finalmente los mamíferos con placenta, uno de los cuales somos nosotros. Por tanto, nosotros somos un mamífero placentado y compartimos ese sistema de reproducción con el resto de los mamíferos placentados. Y gracias a los fósiles, gracias a los estudios de geología y gracias a los métodos de datación cronométricos, pues podemos establecer en el tiempo, aunque nos sorprenda, y no hay por qué preguntarse desde cuánto tiempo hace, porque es que hace poco que esos métodos se han refinado, desde los años 80, 90, el pasado siglo. Pues vamos a ver cómo aparecieron estos mamíferos Euteria, es decir, de sangre caliente y de placenta. Y entre ellos, uno de los órdenes más antiguos, después de los insectívoros, son los primates. Un orden enorme y bastante desconocido, pero al cual pertenecemos. Tanto si a mí me dijeran, ¿es usted un mono? ¿El ser humano es un mono? Yo le diré, no. Pero que es indudable, es usted un primate, zoológicamente hablando. Después, si se sale de la zoología, le diré que es hijo de Dios, pero el que es un primate es seguro. Bueno, como la gente me dice, uy, eso se lo está usted inventando, porque tal, tal, no, mírenlos, ahí los tienen, los ejemplares actuales, los marsupiales australianos y sus parientes más cercanos, no, o sea, placentados, con placenta y sin placenta. Estos se quedaron sin placenta y estos adquirieron placenta. Y mira, me pueden decir, bueno, ¿y dónde? Pues aquí. Y después pasaron a África y los marsupiales los tenemos bastante localizados en América del Norte, en América del Sur, y finalmente pasaron a Australia y después por la deriva de los continentes los marsupiales probablemente fueron depredados, en el conocido Struggle for Life de Darwin y de Wallace. Wallace también escribía lo de la lucha por la existencia. Pues que era la lucha económica del Imperio Británico, lo que estaban proyectando sobre la biología. Además hay lucha por la existencia entre nosotros y en la naturaleza, como vais a ver dentro de un momento. Alfred Russel Wallace dio el nombre, o otros dieron el nombre de Wallace a la línea Wallace. La línea Wallace es una línea biogeográfica, una línea que no existe, es como un meridiano que está al este de la isla de Borneo y que separa las zonas que a las que solo han podido acceder las aves y algunos pocos mamíferos marinos pueden llegar por mar. Los mamíferos terrestres pues, prácticamente no han llegado allí, no han podido depredar a los marsupiales, y no porque sean más grandes y más fuertes, sino porque se comen las crías. Los depredadores van siempre a lo más débil y por tanto la cría de un marsupial